En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.
Muy buenos días, Mario, ¿cómo te va?
Fernando, Axel, buen día, ¿cómo están?
Buen día, Mario, ¿cómo va?
Bien, bien, acá andamos. Bueno, me tomo un poco de las últimas palabras que escuchaba de Axel recién. Hace unos meses que vienen charlando este tema la vicepresidenta y el ministro de Economía, Sergio Massa, un mes y medio por lo menos, porque hay novedades importantes. Ayer el gobierno colocó 148 mil millones, logró renovar todos los vencimientos de deuda en pesos y además se quedó con un saldo extra, así que hay, hay una cierta holgura dentro de la situación crítica del endeudamiento como para que a fin de año se resuelva una cifra fija. Esto hay que decirlo, se oponía a la CGT, se opone la CGT, uh-huh. O parte de la CGT, mejor dicho, porque la CGT está partida, al menos en dos sectores, el que hizo el acto en el Estadio de Obras el 17 de octubre y el que lo hizo en la Plaza de Mayo, para ser concretos, Daer, Acuña, uh-huh. Por un lado, Pablo Moyano por el otro. Pero la vicepresidenta y Massa están preparando un bono que, según algunos, podría andar entre 20 y 40 mil pesos. Son los primeros números sobre los que está trabajando. Y no es tanto el tema del número, sino el universo que va a alcanzar esto, porque se está negociando con sectores de la actividad privada a ver si se puede resolver que también tanto el Estado como los privados puedan acercar, incluyendo las provincias, esta suma fija hasta fin de año o este monto fijo para fin de año en el formato de un bono. Uh-huh. El presidente decía, se manifestaba en contra de esto, pero un dato de última hora, viniendo del Poder Ejecutivo, lo da la ministra de Trabajo, Kelly Olmos, que señaló que efectivamente el gobierno está analizando un bono de fin de año, así que vamos a ver cuánto y cómo sale en el marco de una mesa de negociación, donde, recordemos, hay un dato sustancial en el día de ayer, que fue el acuerdo de la paritaria de camioneros, que el día miércoles había terminado con una dificultad, con riesgo de paro el lunes en el orden, exacto, nacional, uh-huh, y que en el día de ayer se cerró con un 107% de aumento y un bono de 100 mil pesos y también una liberación del pago del impuesto a las ganancias para una parte importante de las 18 ramas que incluye el gremio de Moyano. Así que ese es un dato, me parece alentador, para acompañar un poco los bolsillos alicaídos de los trabajadores en este fin de año 2022, compañeros.
Mario, ¿se podrá coincidir o no con Moyano? ¿Se lo podrá criticar o no? Ahora, evidentemente los trabajadores camioneros siguen estando bien representados a la hora de una paritaria.
Nada más la picardía de Moyano, uno lo quisiera tener en el equipo de uno.
Claro, exactamente.
Porque en el día de ayer, una vez que terminó, el día miércoles, una vez, uh-huh, que terminó la fallida reunión de paritarias, en la que Moyano sale a la calle a felicitar a Massa, a criticar a Florencia Arieto y tomarse en broma el libro de Macri, Moyano dijo que si el presidente va a una intención de reelección, estaría dispuesto a acompañarlo. Uh-huh. Un pícaro importante,
sí,
que
claro,
dejaba abierta la puerta para que hubiera un llamado, que sucedió en el día de ayer a las 2:30, lo adelantábamos ayer a la mañana. Ayer 14:30 se reunieron y salió fumada la pipa de la paz con el acuerdo de 107, el bono de 100 lucas, que no está mal, y que marca incluso una línea de dirección a la demanda que va a venir de otros sectores, claro, menos poderosos, pero también necesitados de que haya un ajuste en el costo de vida que ha acompañado y que le ha ganado el salario, así que en todos los sectores va a haber alguna referencia. Recordemos que hay un acuerdo más de 90% para bancarios, uh-huh, que ha habido un acuerdo con los neumáticos después de 5 meses que le costó la salida al ministro de Trabajo Moroni. Ha habido y va a haber obviamente presiones de esta magnitud siempre y cuando no se resuelva como no parece va a suceder en el corto plazo al menos, una caída contundente de los números de la inflación. Así que bueno, ayer quedó zanjado esto. Pero ayer, si me permiten, hubo una jornada que por el peso del presupuesto no tuvo tanta atención. La sesión del Senado de la Nación, que se desarrolló en el día de ayer durante 8 horas, donde una de las notas que hay que tomar en cuenta es que desde que se produjo el atentado no ha aparecido al frente de las sesiones la vicepresidenta Cristina Fernández. Se maneja en su despacho, tiene actividades allí, ha recibido gente, está charlando, como dije antes, con el ministro de Economía, con Sergio Massa, con colaboradores, pero no se puso al frente de la sesión de aquel suceso siniestro, del cual se van a cumplir el próximo martes 2 meses,
en
medio de una gran lentitud de la investigación y también, desde luego, de la falta de respuestas de la justicia a algunas cuestiones que están apareciendo por estas horas. Pero volviendo al Congreso, ayer el Senado sancionó una vieja demanda que corría riesgo de desaparecer producto del macrismo, que es la ley que garantiza el financiamiento de las industrias culturales por los próximos 50 años. Muchos colectivos involucrados en esto, el INCA, el INAMU, la gente del teatro, también FOMECA, que es el Fondo para la Comunicación, Bibliotecas Populares, en fin. 57 votos a favor, 2 en contra, 9 abstenciones, y quedó prorrogada entonces este número de asignaciones específicas que venía con, había pasado con suerte por diputados, y llamaba la atención que se demorara tanto el Senado en tratarlo, así que es un proyecto del diputado Pablo Carro que comenzó bien en diputados y que tardó mucho en el Senado, pero ayer llevó alivio a muchos sectores colectivos. Estamos hablando de trabajo, la cultura genera mucho trabajo en la República Argentina y necesita este tipo de asistencia. Lo curioso de esto es que Patricia Bullrich, cuando no, había encomendado a algunos senadores del PRO que votaran en contra de esta ley, y sin embargo no le hicieron caso y salió con ese número importante de 57 votos a favor y 9 abstenciones y 2 en contra. También en el día de ayer festejaron los integrantes de los barrios populares, porque también se transformó en ley la prórroga de regularización dominial, que es aquella que va dando soluciones a los barrios populares y además se impide suspende los desalojos por el término de 10 años, tiempo suficiente como para que se afiancen los registros dominiales. También tiene que ver con la urbanización de muchos barrios populares, una iniciativa que el gobierno ha iniciado a poco de andar, la gestión de Alberto Fernández, y que está consiguiendo que alrededor de 4.000 barrios en todo el país vayan acomodándose un poco en el marco de la necesidad que tienen estos barrios populares, porque estamos hablando de gente que está vulnerada en muchísimos derechos, ¿no? No solamente el de la vivienda.
Exactamente, sí. Fue bastantes buenas noticias ayer de lo que tiene que ver con el Senado.
Un jueves realmente
también
positivo.
La expropiación de Cromañón salió.
Sí, bueno, es un dato que también tuvo mucha presencia de familiares de los 194 fallecidos en la tragedia. Y el Senado allí también consiguió 58 votos afirmativos y un negativo. Vale la pena decir, quien votó en contra es la senadora del PRO, Carmen Álvarez Rivero. También hay un voto negativo para otro proyecto que salió también aprobado. Perdón, estoy confundiéndome los números de la sesión. La Cámara, en el caso Cromañón, 64 votos a favor, 1 en contra.
Sí.
Y los 58 y 1 en contra tienen que ver con el proyecto que vuelve a la Cámara de Diputados, que pone en marcha el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que contempla varias agendas que además van a tener un carácter federal, porque varias jurisdicciones van a tratar este tema. También en esto hay que darle el apoyo, sin duda, la gestión del Gobierno Nacional, porque en ciencia y tecnología, aquel proyecto que se inició en 2007 con la transformación en ministerio por parte de la decisión de Cristina Fernández, fue retomado por el gobierno de Alberto Fernández después que el macrismo recordemos, cerrar al ministerio, ¿no?
Claro, exactamente.
Y Lino Barañao aceptara que lo degraden de ministro a secretario, uh-huh. ¿no? Hay que recordar estas cosas sí. que pasaron no hace mucho tiempo.
No.
Y también un tema que yo creo que es sustancial en estos tiempos donde la medicina está pasando por situaciones complejas, lo vemos en la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara aprobó una ley que tiene como objeto incorporar al programa médico obligatorio de las obras sociales nacionales un protocolo para el abordaje integral de personas víctimas de violencia de género. ¿Esto uh-huh. qué significa? La cobertura total e integral de prácticas preventivas y también terapéuticas uh-huh. con todas las terapias, que sean ya sean médicas, psicológicas, psiquiátricas, farmacológicas, quirúrgicas y toda otra atención que resulte necesaria o pertinente. Que ya no te puedan decir que no a una persona que padece, en todo caso doblemente, ¿no? Padece por ser víctima claro. y padece por no tener asegurada la atención. Así que yo creo que es una jornada muy rica uh-huh. en materia de decisiones legislativas en el Senado de la Nación en el día de ayer, y van quedando pendientes dos temas. Uno fundamental, que antes del 30 de noviembre el Senado tiene que tratar el presupuesto, que le llegó con media sanción de la Cámara de Diputados, sí. y ya resolver este tema para el año que viene. Y el otro, que está tratando, y que mencionaba Axel, a ver si realmente va a entrar por el Senado otro proyecto que se sumará al de los cuatro diputados que suelen votar, no son del Frente de Todos, pero suelen votar con el Frente de Todos, entre ellos de Giacomo, de Río Negro, uh-huh. Para el tema de la suspensión de las PASO,
sí.
Que si bien abre un debate interno, tiene aristas de interpretación distintas, ¿no? Las PASO, obviamente, denostadas por Juntos por el Cambio, Cambiemos en su momento, uh-huh. ahora son vitales para dirimir entre los 8 precandidatos que tiene la oposición, quién va a ser el candidato o la candidata. Y en el caso del Frente de Todos, está la intención de el presidente de anotarse en la PASO, y la discusión interna, en realidad, pasa por una realidad que puede ser contraproducente, impropio para la misma gestión de gobierno. Imaginemos una PASO con del Frente de Todos con Alberto Fernández contra cualquiera, no importa quién esté enfrente,
ajá.
y pierde el presidente. ¿Cómo queda la gestión de gobierno sabiendo que ese intento de reelección no está y que poder político va a sostener cuando va a ser candidato o candidata a otra persona dentro de ese espacio uh-huh. en la atención de la gestión de gobierno? Recordemos que, si bien es muy dinámico todo, la PASO se desarrolla en el mes de agosto y de agosto hasta que se produzca el cambio de gobierno o la asunción del gobierno electo en octubre, van a pasar esos meses con dificultades, lo que se llama el síndrome del pato rengo.
Claro,
¿no?
Es un pato rengo marca cañón, claro.
Sí, totalmente. Sí, por lo tanto, bueno, ese es un debate que yo creo que ayer el ministro del Interior, Guado de Pedro, volvió a señalar que los gobernadores con otra mirada también, porque muchas provincias ya adelantaron la elección provincial, o están en estudio, creo que entre ellas está Río Negro, va a estar Tucumán, está Salta, también seguramente estará la provincia de San Juan. Los gobernadores quieren despegarse de la cuestión presidencial, sobre todo los gobernadores del peronismo, porque como no está muy claro cómo va a venir arriba, van a adelantando las elecciones provinciales y también el desarrollo de las elecciones desdobladas sin la PASO, ahorra una fortuna cada una de las provincias. En el orden nacional, la realización de la PASO entraña una cifra cercana a los 23.000 millones de pesos. Para las provincias, mucha guita. Y vendría muy bien no hacerlas, que también es un elemento a tener en cuenta en esta discusión que tiene en este momento el Frente de Todos. Uh-huh. Por el otro lado, bueno, parece imprescindible, pero resulta ser que a última hora de ayer se conoció que Gerardo Morales no vería con malos ojos hacer una suspensión de las PASO, para que volviera, no sé si la famosa lista número 3 de la Unión Cívica Radical, pero pudiera ir el radicalismo con fórmula propia dentro de un espacio opositor, pero no quedar pegado con el PRO, con la situación interna que tiene y además con la situación territorial difusa que tiene el PRO, que se nutre en muchos casos, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, de la participación central de la Unión Cívica Radical. Así que vamos a ver qué pasa con esto, pues es un debate que está poniéndose en marcha a poco de que arranque dos o tres temas que van a distraer la atención. Una cosa es la Copa del Mundo, viene la fiesta, vienen las vacaciones y entramos en forma dinámica en el año electoral, ¿no?
Así es, así es, tal cual.
Bueno, Mario, no sé si quedó con el tintero.
No, vamos a esperar si hay noticias hoy sobre el avance o no del atentado contra la vicepresidenta de la Nación. Suscribimos la idea de Leopoldo Moró, que en realidad no es una idea, sino es una visión realista de cambiar la calificación de este tema a un atentado terrorista, porque aquí hay una planificación, hay financiación, hay vinculación con la política. Ya no puede tomarse esto como un incidente menor. La jueza, en su lentitud, debiera por lo menos cambiar la calificación, porque aquí estamos hablando de un atentado de una gravedad inusual que se produjo. Falló el tramo final, la pérdida de la vida de la víctima elegida.
Exacto.
Pero el atentado se produjo y tiene connotaciones terroristas. No es un incidente policial menor.
No.
Así que estamos esperando que se ponga las pilas esta mujer que tiene a su cargo la investigación y la justicia en general. Así que les deseo un fin de semana extraordinario, compañero.
Igualmente.
Viene con calor, después va a venir con lluvia, después viene con frío.
Así sí, que señora, así viene todo completo.
Y el lunes,
todos los climas.
El lunes vamos a ya poder hablar de los resultados de las elecciones en Brasil que se las traen.
Bueno, sí, mucha expectativa y además todo el arsenal del Estado, está usando Bolsonaro desde los milicos hasta la policía para presionar y tratar de dar vuelta a un resultado que tiene una ventaja leve, pero ventaja al fin en favor de Lula y obviamente hay un respaldo internacional para que el acto democrático corresponda, se desarrolle, digo, como corresponda. Esta insólita situación que asumen los gobiernos de derecha denunciando un fraude, y uno se pregunta, si vos sos gobierno, ¿cómo se hace para hacer un fraude si los controles de la elección no tenés vos siendo gobierno?
Exactamente.
También lo dijo Macri acá en
su
momento.
Sí, eso te iba a decir, claro.
Son impresentables.
Son impresentables.
Realmente.
Claro.
Ojalá tengamos a Lula el domingo, que también es una forma de tener una esperanza para toda la región.
Sin dudas.
El lunes, Mario.
Chao, Mario.
Abrazo, compañeros.
Chao, querido.
En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi.